La Tecnologería, con Pablo Trinidad y Fran Blanco.
Hola y bienvenidos a La Tecnologería, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que están en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y a mi lado se encuentra alguien que empieza a vestirse por los auriculares, el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran?
Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues te veo contento hoy.
Estoy radiante hoy porque, oye, estrenamos nuevo programa en la tecnología.
¿Sí?
Se llama RAM.
RAM, qué bien.
Sí, sí, es.
¿Y eso de qué va?
Pues parece ser, oye, que según me han contado por línea interna, va sobre programación de videojuegos. Vamos a meternos en las tripas de los videojuegos.
Sí,
pero yo creo que el que realmente sabe aquí de la bacala eres tú, así que cuenta ahí un poquillo más.
Pues bueno, quien quiera echarle un vistazo, pues tenéis en tecnologería.com/RAN, RQN, ¿vale? Podéis echar un ojo al proyecto, ahí lo explicamos estupendamente, qué es lo que significa el nombre, por dónde van a ir los derroteros. Uh-huh. Y bueno, queremos contar un poco por las historias que hay detrás del desarrollo de videojuegos, contar distintos perfiles, bueno, un poquito, pues que nos cuenten los personajes que trabajan en la industria, pues sus experiencias, sobre todo de fracaso, que son las que nos gustan, ¿no?
Claro, exactamente, esa es la que venden de todo.
Un poco esos detalles, la anécdota y tal, ¿no? Y un poco para que sirva de inspiración a quien quiera desarrollar videojuegos. Es como una especie de tecnología especializada.
Ahí está, videojuegos. Que por cierto, la presenta Adrián Mesa.
Eso es.
Exactamente.
Tenemos un nuevo locutor en nuestras filas, así que.
Exactamente, el cuarto locutor de la tecnología.
La familia crece.
Qué bonito. Estoy emocionado.
Sí, está emocionado. Pero hoy lo que nos toca es una entrevista que te va a emocionar aún más.
¿Más?
¿Sí?
Hoy no salgo de aquí. No salgo de aquí.
Okay. Vamos a ver quién es.
Venga, vamos a ello.
Vamos a ello. De nuevo nos encontramos grabando en la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla. Y hoy nos acompaña David Rodríguez, gestor de cuentas en Rojo Morgan y antiguo alumno de esta escuela. ¿Qué tal, David?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, pues ya sabes que para empezar siempre intentamos romper el hielo con una pregunta culinaria. Y si estás poniendo una cara de a ver por dónde viene. Pero bueno, si tuvieras que elegir entre gazpacho y salmorejo, ¿con qué te quedaría? Solo hay una respuesta válida.
Uf, pues creo que con salmorejo. Creo que con salmorejo, sí.
Muy bien, bien, como te quiero.
Yo para dar por saco, yo soy más del gazpacho, pero bueno, es que para gustos colores, por supuesto.
Sí, yo es que además me lo como con pan, pero vamos, bueno, sí, mira sí, que lleva pan, pero es que más.
Prefiero la consistencia, la espesura, la textura. Sí.
Claramente. Entonces, ya solo podemos ir a peor. A partir de esto ya solo podemos ir a peor.
Sí, totalmente. Sí, yo creo que van a tener que sustituirme aquí en la tecnología. Totalmente. Bueno, vamos a empezar el podcast como a nosotros nos gusta, como viene siendo desde el principio. ¿Cómo, David, llegaste hasta... vamos a ver cómo llegaste hasta el día de hoy.
Pero, es que no encuentra, a ver, Fran no está encontrando el guión de la empresa Rojo Morgan,
efectivamente.
No, entiendo que es complicado, echar la vista atrás es complicado, no sé uno dónde poner el punto de partida donde empiezan las cosas, ¿no?
Pero empecemos por a día de hoy.
Pero a día de hoy,
¿qué es Rojo Morgan? Porque con ese nombre parece un bar.
Pues nada, Rojo Morgan es la pequeña empresa que nosotros, unos compañeros y yo, pues tenemos y compartimos nuestro día a día y un poco lo que vehicula nuestras pequeñas esperanzas, ¿no? Y es por lo que luchamos y es con la imagen con la que nos levantamos todas las mañanas, ¿no? Cuando uno tiene estas mañanas que dice, Dios mío, ¿dónde voy? Siempre se agarra a la motivación intrínseca, ¿no? Y en ese caso la motivación intrínseca a veces adquiere la forma de un nombre o de un logotipo o de una pequeña misión, algo que nos permite avanzar y nos motiva a construir, ¿no? Yo creo que esa es una respuesta válida, pero entiendo que la respuesta simple es decir que bueno, que es la empresa con la que comparto mi día a día, ¿no?
¿Y cuál es el, digamos, el norte de esa empresa? Es decir, el ingrediente principal.
Pues, a ver, nosotros hemos pasado por muchas fases. Hemos jugado a esto, nos la hemos visto de todos los colores. Quiero decir, yo con el relato estándar del emprendedor converjo poco porque, bueno, a mí todo me ha costado mucho trabajo, ¿no? Y me sigue costando, ¿no? Pero básicamente el ingrediente tecnológico yo diría que es Drupal. Nosotros somos un equipo orientado a la construcción de proyectos tecnológicos con base de Drupal. Luego, si queréis, pues hablamos un pelín más de Drupal, pero bueno, no me quiero adelantar. Y después, a nivel humano y a nivel organizativo, pues en cierta manera la oportunidad de pintar un lienzo, digamos. Construir es una oportunidad para decir, bueno, pues tengo un lienzo en blanco y quiero pintar esto como yo creo que debo pintarlo. Y eso es un camino de aciertos, de errores, de divergencias, de convergencias, de pivotajes, de sufrimientos, de alegría, de fracaso, en fin, un cúmulo de cosas, ¿no? Pero yo diría que a nivel personal y humano es una oportunidad para construir, y a nivel tecnológico, pues es un sitio para hacer proyectos Drupal, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Bueno, muy bien. Pues vamos a empezar a pintar nuestro cuadro.
Qué bien hilado.
Ah, bien, esto de radiofónico es total. Así que vamos a ver cómo empezaste tu primer contacto con un ordenador, David.
Hostia. Uy, perdón, no sé si pueden decir esta palabra. Pero...
ve poniendo el explícito sí. Ya, Pablo. Venga, dale.
Voy a hacer un flashback, ¿no? Si nos estuviesen viendo, sería como que he hecho la vista al lado, ¿no? De repente, y se habrá ahí.
Estás viendo en sepia.
Vuelvo al pasado. Nada, yo los primeros recuerdos que tengo vinculados a la tecnología son con un Astra de 64K, con cintas de cassette de juego, cargando el Houmami así como, yo qué sé, no sé cuánto tiempo, para mí era eones, ¿no? Con errores de carga y vuelta a cargar, y sobre todo me recuerdo también escribiendo texto en pantalla de fondo azul con caracteres amarillos. Yo tengo esas imágenes, ¿eh?
El basic.
Entiendo que mi imagen, o sea, que mis imágenes pueden ser de una memoria bastante volátil, ¿eh? Que es lo mismo, pero esos son los recuerdos que yo tengo, ¿no? Texto. Además, historia. Yo siempre, para mí escribir siempre ha sido muy importante desde que yo recuerdo. Siempre he escrito. Es una actividad muy descentrada. Y recuerdo escribiendo textos, historias, relatos en la pantalla del Astra 64K. Dios, que alguien me saque de este flashback, por favor. No, bueno, pero qué bien, ¿no? Verás que sí. Después un Sinclair también que hubo en casa, sin unidad de disco duro, todo iba con disques, y cuando terminaba la sesión más te valía haberlo cargado. Recuerdo perfectamente, de hecho creo que eso tiene que estar por casa de mis padres, eso es pura arqueología.
Algunos estamos rescatando esos ordenadores.
¿Sí?
Sí, yo tengo en el despacho mi Astra CPC esperando a rescatar la disquetera. Ya conseguí conectarlo a un monitor por fin. Otro picado aquí que ha pasado por estos micrófonos, que Jesús González, que también estas Navidades le regalaron un Spectrum. Y sí, estamos ahí intentando rescatar esa informática retro. Sí, así que sí. Te puedes unir al club, ¿eh?
Tengo que encontrar esos cacharros, tío, aquellas horas grabando videojuegos en casete doble pletina de un sitio para otro y luego cascaban. Sí, yo lo recuerdo así. Yo, digamos que por fase, la tecnología entró en mi vida y fue sustituir un objeto por otro. Es decir, yo dedicaba horas a leer TVOs, leer cómics en silencio. Siempre me ha encantado ese aislamiento ambiental. Y de repente una cosa llegó y sustituyó a la otra, ¿no? Y estaba tecleando cosas y diciendo, pero esto cómo va, ¿no? Era todo pura magia, ¿no? Pura magia, sí.
Bueno, pues seguimos pintando. En este caso, ¿cómo avanzaste? O sea, ¿por qué estudiaste Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas?
Dios, ¿por qué estudié Informática de Sistemas?
¿Cómo te atreviste a meterte ahí?
Cuando lo tuyo era escribir, ¿no?
Yo he tenido siempre preferencia por las ciencias, ¿no? Y cuando llegó el momento de elegir, me interesaban las ingenierías. Y yo creo que, para ser sincero, en realidad yo elegí informática porque creo recordar que era la única ingeniería que no tenía dibujo técnico. Yo le tenía pánico total al dibujo técnico. Para mí fue una experiencia totalmente desoladora. Y entonces fue como poner el dedo y buscar la que no tenía. Sí, totalmente random, totalmente aleatoria, desapasionada la elección, sino yo me recuerdo a mí mismo como un adolescente intentando intuir por dónde iba el camino y evitando, pues, eso, ¿no? Las debilidades de... Y en concreto recuerdo algo así, ¿eh? Mm. Ha llovido desde entonces, pero...
Me siento sí, identificado sí. contigo. Yo odiaba también el dibujo técnico. Totalmente.
Yo solo la educación física lo he llevado peor que el dibujo técnico.
Muy bien, entonces acabaste aquí por accidente, con una casualidad así del destino. Y bueno, ¿qué hiciste aquí en eso? Echaste casi 5 años por
pues
este
sí,
lugar.
Tío. Yo
aprovechaste para hacer algo más, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre me he intentado mover, he intentado construir cosas. En paralelo, siempre me ha gustado estar en organizaciones y sobre todo construir. Yo creo que construir, desde siempre mi ocio ha estado muy orientado a eso, ¿no? Es decir, yo cuando me aburro, con un papel y un boli y hago dibujos y pienso en eventos y en historias y en tal, ¿no? Entonces, nada, yo entré aquí, me dieron pal pelo. Al pelo, literalmente. O sea, y me recompuse de la paliza y dije, ah, venga, vale, bueno, vamos a intentar tomar un poco el control de esto. Encontré personas que me ayudaron muchísimo, 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 muchísimo. Es decir, yo, veréis, para mí, venir a la escuela es complejo. Es complejo. A mí la escuela me genera mucho conflicto emocional, ¿no? Por un lado tengo muy buenos recuerdos, por el otro los tengo muy ingratos, esos suspensos de 4,9, ¿sabes? Pero el haber conocido a José Ramón Portillo a Cifra, gracias a la escuela, es decir, un cruce de cosas que es como, no sé si te quiero, si te rechazo, pero estás ahí y yo estoy aquí y hay vínculo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí estuve, aquí... no sé, me puse a estudiar, cogí la dinámica y fui aprobando y tal. Y llegó un momento que me aburrí. Me aburrí. ¿Sí?
Entonces no acabaste, claro.
No, yo pertenezco a ese colectivo de los alumnos no egresados. No egresados, sí, sí. Lo cual me inhabilita para ser presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y otras cosas, ¿no? Pero, bueno, no sé...
¡Qué sufrimiento!
Sí. Pues ya tiene una motivación ahí para...
Sí, sí. Empezaron a aparecer oportunidades laborales y dije, yo quiero un cambio de aire, yo quiero probar.
Y a raíz de eso, oye, ¿cómo conseguiste tu primer trabajo?
Mi primer trabajo... Bueno, yo siempre he compatibilizado estudios y trabajo. Trabajos de esto complementario, ¿no? Como ser camarero y tal, no sé qué, o... Uh-huh. He sido también monitor de tiempo libre, cosa que podía compaginar con la carrera, me daban un dinerillo, iba a decir unos euros, pero lo mismo eran pesetas. Sí. Dios. Y nada, y el primer trabajo vinculado fue con una editorial de aquí de Sevilla que necesitaba alguien que le llevase los ordenadores prácticamente de la empresa. Sí, sí, pero un trabajo totalmente complementario, ¿eh? Mi primer trabajo consistente de verdad, con dedicación, con sueldo, con nómina y perteneciente a una empresa, fue a través de Emergia. Uh-huh. Emergia, sí.
Emergia, uno de los grandes clásicos de la informática
sevillana. Emergia, en Emergia, no sé, tío, yo podría contar 1000 cosas de Emergia. A día de hoy le estoy muy agradecido. De hecho, el Drupal Developer Day que hemos hecho hace unos días... pues yo tengo que seguir dando gracias a Emergia, ¿no? Sí. Uh-huh.
Sí, sí. Por eso, pues, echaste allí 5 años, ¿no?
Efectivamente.
Sí, además es una de las empresas que lleva el sello del... Bueno, el software libre forma parte de su genoma.
Claro.
Y bueno, ¿eso cómo te influyó en tu vida?
Eso es brutal. Cuando yo llego a Emergia, tengo algunas nociones, tengo algunas experiencias... O sea, un poco por mi cuenta y tal, friqueando, pero cuando yo llego allí descubro a los amigos y las amigas que yo siempre había querido tener. O sea, descubro una serie de personas que están muy vinculadas al software libre, con muchísimo talento a nivel, no sé, en el plano del desarrollo, la ambientación de sistemas, los valores de software libre. Y yo alucino, decía que yo rompe mis esquemas. Creo que por primera vez en mucho tiempo estoy en un sitio... del que me siento integrado, me siento uno más, ¿no? Personas que a día de hoy pues seguimos siendo amigos y amigas y manteniendo el contacto y hacemos 1000 cosas en las que nos apoyamos. Es decir, vínculos muy fuertes con una cultura organizativa también muy determinada y vincular software libre, que eso ya, entonces, eso ya termina un poco como de transformarme, ¿no? Termina de transformarme y de marcarme. Eso me...
Muy bien.
Perfecto. Entonces, seguimos la línea y en este caso en 2012 te vas a Open Melba.
Efectivamente.
Uh-huh. Y coincide ahí con Máster.
Sí, con un Máster, ¿no? Hemos visto que hay ese como un momento de cambio vital,
¿sí?
¿No?
Sí, uh-huh. sí, efectivamente. Claro, yo digo, hostia, yo quiero construir, ¿no? Uno teoriza mucho, investiga, lee metodología, organización, y empieza a imaginarse cosas, ¿no? Empieza a imaginarse en plan, me gustaría tener un escenario que donde pudiese fusionar, yo qué sé, pues lo mejor de Peter Drucker y, no sé, y las teorías y las experiencias de Lee Iacocca con el cálculo económico, en fin, en tu mente todo tiene sentido. O sea, yo creo que lo que yo quiero es emprender, ¿no? Es emprender. Y llega ese punto que yo le intento transmitir un poco a la gente cuando me dice que quiere emprender, que es como tú te juntas con más personas y te reúnes y dices, bueno, tú eres bueno para hacer esto, yo soy bueno para hacer lo otro, vamos a juntarnos y vamos a construir una empresa, ¿de acuerdo? Y llega el quid de la cuestión. Bueno, ¿aquí quién vende? ¿Vender? ¿Qué es vender? ¿Cómo se vende? ¿Quién se va a encargar de vender? Oh, tenemos un problema. Efectivamente, tenemos un problema. Tenemos un problema porque, claro, nos cuesta trabajo comprender y asimilar que todo negocio depende de unos procesos relacionados con el marketing, con la gestión de las relaciones, con el desarrollo de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que realmente, claro, están a años luz de tu vida diaria, ¿no? Tú eres feliz delante de un portátil con una consola y una pantalla negra tirando comandos y tal, y es como, ¿y esto quién lo mueve? Entonces, es en ese contexto donde yo digo, bueno, pues voy a buscar soluciones al margen de lo que yo pudiese investigar por mí mismo, pero necesito conocimiento estructurado, necesito algo que esté suficientemente estructurado y que no dependa solo de mis intuiciones. Y entonces ahí hice un máster en la Facultad de Comunicaciones, que era el máster de Planificación Estratégica y Gestión de Cuentas, ¿no? Que digo, bueno, esto me va a permitir hacerme un mapa de cómo funciona este tipo de organizaciones. Bueno, la parte de la consultoría tecnológica ya más o menos la tenía vivenciada y la podía representar, ¿no? O yo mismo me la podía plantear, pero me faltaban más piezas. Entonces, nada, yo antes había hecho también aquí, de hecho aquí en la escuela LSI, el curso de experto de, me acuerdo del título exactamente, pero algo así como aplicaciones web y servicios...
Sí, aplicaciones para internet y servicios web.
Efectivamente. Aquí en la escuela, también, que lo llamaba en aquel momento Jesús Torres, creo recordar.
Sí, Juan Antonio.
Efectivamente. Y bueno, siempre me ha parecido interesante ese tipo de formación tan específica, impartida por gente que está en el mercado laboral, que es muy directa y para mí es muy material, ¿no? Entonces, bueno, hice ese máster también para que me ayudase un poco a dotarme, porque, pues, claro, es como...
¿Y acabaron conectando las piezas? ¿O?
Las piezas van conectando con el tiempo. Empiezas a hibridar conocimiento, empiezas a articularlo dentro de ti, empiezas a ver, claro... Uno va a cursos de, yo qué sé, ¿no? Talleres, cursos de marketing, y con el tiempo te vas dando cuenta que la persona que lo está exponiendo no ha vendido nada.
El curso.
Claro, es lo único que ha vendido, ¿no? Porque, bueno, cuando no se habla desde la experiencia, se nota que no hay un sedimento empírico de ese proceso, que tú no lo has sufrido, en definitiva, ¿no? Y claro, todo va... Pum, vale. Bueno, entonces entra uno en un mundo en el que tiene que poner orden, ¿no? Al menos yo, ¿verdad? Yo entiendo que hay personas que tienen la cabeza mejor amueblada que yo para describir servicios o productos o costes y tal, ¿no? Yo todo lo he ido más o menos pues organizando de manera intuitiva y sobre todo mucho ensayo-error, ¿no? Bueno, ¿yo qué vendo? Vendo, porque además es vendo, ¿no? Ya reconocer el verbo al principio te castiga, ¿no? Uno se cree que las cosas son más fáciles. No es vender. Ahora, el marco ético, las características, los costes, los precios, el típico dilema, ¿no? Ese dilema de orientación a productos o orientación a servicios. Claro, la tensión creativa que hay en ti, al menos en mi caso, siempre me empujaba a la orientación a productos. Pero lo cierto es que los servicios pagan las facturas también, ¿no? De una manera más directa. Entonces, encontré un poco la síntesis en que esa tensión creativa, que no se ahogue, es decir, que seamos capaces de construir servicios de una manera más bonita, más creativa, insertándolo en nuestros propios criterios, haciendo caso de las tendencias que vas investigando y vas viendo por ahí, y dotando un poco, buscando un poco ese equilibrio. Pero bueno, esto lo cuento yo ahora en síntesis, pero es un proceso arduo, de muchas discusiones, sí. De cabreos en equipo, de decir, tío, claro, también te llegan los relatos, ¿no? Los grandes relatos de que dice, tío, pues todo el mundo tiene un amigo que tuvo una idea para una aplicación y de repente se levantaron una ronda de financiación, no sé qué, sí. Qué pelotazo. Y también ves a los amigos y a las amigas que vienen de vuelta de ese relato y que vienen muy castigados, ¿no? Entonces, es como, espera. ¿Hasta qué punto puedo saltar sin red? ¿Yo qué estoy dispuesto? En fin, es una estructura mental y una estructura casi organizativa que vamos aprendiendo por el camino, ¿no?
Por eso hablas un poco, cuando empezaste describiendo la empresa, de ese norte, ¿no? De ese norte del beating point, que dicen los americanos, ¿no? Que tú más o menos intuyes hacia dónde quieres ir, no sabes exactamente hacia dónde, claro. Sabes la dirección... Claro. Y al final, pues tú a lo mejor sabes que quieres acabar o te gustaría acabar en un esquema de producto, ¿vale? Porque es como a lo que aspiramos casi todos los que nos gusta construir cosas, más que pero los servicios, como dices, al final es lo que paga las facturas y te planteas casi en tu cabeza, entiendo, como una transición de ese servicio a producto, que es lo que va marcando sí. Tu día a día. Sí, y eso también es lo que os hará levantaros con ganas.
Sí, yo creo que... El punto de interés, como tú comentas, es esa transición, ¿no? En el momento en el que empiezas a hacer combinatorias posibles entre, bueno, pues vamos a productivizar estos servicios, lo vamos a hacer más atractivo, sin arriesgar demasiado para que las cuentas no te revienten y no te estalle todo en las manos. En fin, hay decisiones que hay que tomar, ¿no? Que hay que tomar y como tú dices, Pablo... tienes un poco the big picture un sí. Poco ahí y tú dices, bueno, ¿hacia dónde? ¿Cómo? En fin, ¿no? Y saltas, ¿no?
Ahí pega el bote. Y saltamos al 2016 con Rojo Morgan, ya por fin, ya en el momento en el que estamos, ¿no?
Sí. Bueno, Rojo Morgan no es más que la digievolución de Open Melba, ¿no? De Open Melba. En realidad... Open Melba es un nombre bastante más ara que se nos ocurrió porque nosotros somos un grupo de amigos y de amigas que, de hecho, venimos todos de la escuela, que nos reuníamos los jueves en la Plaza San Juan de La Palma durante hace unos años y todos los jueves hacíamos una especie de happening, un happening, ¿no? Es decir, podíamos habernos quedado en quedar para tomar cerveza, pero nos parecía insuficiente, nos parecía demasiado primario. Entonces lo que hacíamos era que todas las semanas construíamos un relato por el cual teníamos que encontrarnos por una misión, ¿no? Un cruce de jugar a rol y quedar para tomar botellines en el Joaquín de San Juan de la Palma, los botellines a 50 céntimos. Era, Hay una capa mística y una capa eminentemente práctica, ¿no? Entonces, Open Melba es el nombre que se nos ocurrió porque, bueno, para una quedada nos inventamos que había un hackathon también allí ese jueves para tomar cerveza, ¿no? Hubo mucha gente que se lo creyó y tal. Bueno, todos los jueves montábamos un relato, ¿no? Entonces, bueno, cuando empezamos a jugar a construir la empresa y tal, claro, pues, nos quedamos un poco con ese naming que con el tiempo ya, pues digamos que no nos acompañaba. Es decir, nos parecía demasiado majara, ¿sabes? Demasiado majara. Y no es que nosotros hayamos dejado de ser tan majaras, ¿no? Pero sí es cierto... Que bueno, fue útil, generaba conversación, a la gente no se le olvidaba, les cortocircuitaba la cabeza a tus interlocutores, decir, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Melba como el pescado? Sí, pero ¿y ese nombre? Bueno, no, es una larga historia y tal, no sé qué. Ok, y bueno, cuando estuvimos haciendo análisis y revisión un poco de esto, pues decidimos que también íbamos a dar un salto en el nombrado del equipo, ¿no? Una empresa se parece mucho a un conjunto de música, ¿no? Ahora se te va el bajista, ¿no? Bueno, pues ahora se te va tal compañero, me cago la leche. Bueno, pues venga, vamos a intentar jugar y buscar otro bajista, ¿no? Y tal. Sí. Entonces vas un poco así, ¿no? Y dentro de esos cambios dimos por cerrado como el primer ciclo, ¿no? Que nos habíamos propuesto, vimos un poco todo lo que habíamos conseguido, hacia dónde queríamos ir y entre ellos pues metimos ese cambio de branding y de marca, ¿no? Y aparece Rojo Morgan, que bueno, es algo más sosegado.
Pero sigue siendo un nombre que explicar.
Sigue siendo un nombre que explicar. Nosotros hicimos mucho trabajo de investigación porque, bueno, el ejercicio de naming es complejo y a nosotros tampoco nos valen los nombres como informaticasa, ¿sabes? Y ese tipo de cosas, ¿no? Necesitamos algo que realmente represente lo que somos o lo que queremos llegar a ser también, ¿no? Y nada, estuvimos investigando y, bueno, tampoco os quiero aburrir mucho, ¿no? Pero digamos que estuvimos viendo tendencias. Las tendencias es un punto de vista un tanto estructuralista, pero puede ser válido, ¿vale? De manera intuitiva. Vimos cómo el eje cultural hegemónico se estaba desplazando del primer mundo hacia los BRICS. Vimos cómo, de alguna manera, eso había influido el arte, yo sé, desde el artwork de las portadas de los discos hasta el lenguaje, las palabras, los contenidos, y nos hicimos un poco ese mapa, ¿no? Entonces, dentro de ese mapa jugamos con palabras y con términos que, pues, probamos cosas en brasileño, probamos en ruso, no sé, y tal, ¿no? Hasta que encontramos un concepto que nos pareció interesante por el juego de las dos palabras, rojo y Morgan. El Morgan es un coche que se hace a medida, un coche clásico que se hace prácticamente de manera artesanal, que se hace además por encargo, es decir, que no tiene modelo, creo que no tiene modelo taylorista de producción, ¿no? Sino que es un poco bajo demanda, ¿no? Y además tiene un color rojo, que es un color rojo muy específico, ¿no? Y cosa que a nosotros ya nos pareció la epifanía, ¿no? Fue como ¡boom! Esto es, tío, esto es. Encaja perfectamente con todos los briefings que nosotros habíamos hecho, con el marco contextual. No queríamos manejarnos en inglés porque queríamos jugar un poco dentro de ese mapa de composición que estaba ocurriendo y que sigue ocurriendo. Y ahí encontramos la clave, ¿no? Entonces, vale, vamos a trabajar sobre eso. Construimos, elegimos el nombre, construimos la identidad. De hecho, el logotipo responde a la silueta del Morgan. También era una forma de decir, oye, somos elegantes, trabajamos de manera específica para necesidades específicas y somos guay.
Sí, eso es una parte que a mí siempre me ha gustado en el tema de la venta. El otro día además veía una de las múltiples discusiones en LinkedIn sobre si hay que ir a una entrevista de trabajo vestido en chaqueta y corbata o no. Y yo para eso soy bastante radical, ¿no? Me gusta ir a vender en vaqueros porque en cierta forma te obliga a eliminar las apariencias, ¿no? Y a centrarte en el valor que ofrece quien te está vendiendo, ¿no? Entonces muchas veces incluso un hombre de ese tipo a mí me gusta porque marca tu forma de entender, transmite mucho más que esos nombres y que también te permite incluso sintonizar con la clientela de una forma distinta y decir, si tú me contratas es porque soy bueno, no porque he visto bien, ¿sabes?
Sí, claro, yo creo que todo forma parte un poco de lo que tú propones, ¿no? Al final, verás, yo y por extensión la organización que ayuda a construir, seremos más pobres o más ricos, que tampoco, pero tenemos el karma limpio, decimos la verdad. Quiero decir que jugamos a lo que jugamos y no nos disfrazamos demasiado. Cierto es que después también es complementario que el dress code importa, ¿no? Y que, bueno, pues según la camiseta negra friki ayuda en ciertos entornos a decir, claro, hostia, esta gente tiene criterio, esta gente controla. Y eso genera un efecto que entiendo que es igual que el traje y la corbata. Pero bueno, yo navego sobre todo eso, la verdad que bastante bastante liberado, ¿no? Bastante liberado para mí y para mal, ¿eh? Hay sitios a los que no llego y hay sitios a los que llego cómodamente y me facilita también conectar con una tipología de clientes que hay sintonía, ¿no? Y con los clientes que a nosotros nos mola trabajar, en realidad.
Sí,
¿no?
Sí. Además que ahora mismo estamos en una época en la que en nuestro sector, digamos que, bueno, el caso que contaba Borja en Twenty, ¿no? En las mismas oficinas de Telefónica, todos enchaquetados y ellos en chancla y pantalón corto, ¿sabes? Porque eran, digamos, los trabajadores premium, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, que se lo podían permitir. Dice, tu empresa quiere que estés cómodo y si así estás cómodo, tú dame el valor que sabes darme.
Claro,
entonces,
claro.
Yo creo que a nivel cultural sí estamos teniendo, al menos en nuestro sector, un impacto importante en lo importante de ser buen profesional y no.
Sí, que las cosas estén a tiempo. Claro. Que las cosas estén a tiempo y, o sea, que ocurra lo que uno ha dicho en el plazo de tiempo al que uno se ha comprometido. Me parece lo más importante si tuviese que resumirlo. Por debajo de eso, pues mira, yo qué sé, hay que estar cómodo. jugamos a esto, entre otras cosas, para pasarlo bien también. Y pasarlo bien implica estar cómodo y sentirnos relativamente libres y tal, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es bueno. Yo soy de los que piensa que el confort es productivo. El confort uh-huh. es productivo. Y el confort es productivo abre llave a muchos casos, ¿no? La vestimenta, el teletrabajo, etcétera, etcétera. Pero creo que el confort es productivo.
Yeah. Yo de esto me voy a quedar con dos cosas. Uno, que lo del código de vestimenta, además este cachito de audio se lo voy a pasar a ciertos profesores de la escuela, ¿vale? Pero esto ya no, yo no voy a nombrar a nadie, porque me cae una gorda. Y la segunda parte, que vamos a llamar a David para nombrar los próximos podcasts de la tecnología. Porque, sí. porque es genial, porque tiene una lluvia de ideas de distintos sí. conceptos y
aquí
tal.
Aquí tal y como lo está contando, yo creo es la parte que perdemos en la radio.
Exactamente.
Ese movimiento de manos en el que
ahí está, sí.
Él la ha estado dibujando, yo lo
sí,
he visto.
Sí, sí, exactamente. Sí. Yo creo, o sea, yo me manejo, digamos, de manera muy visual, ¿no? Yo digamos que, sí. que tengo visiones. Entonces, pues, voy viendo cosas y voy ubicándolas dentro, ¿no? Un poco.
Eso vamos a, es el concepto de manos, lo vamos a tener cuando tengamos los nombres de los nuevos podcasts de la tecnología. Me gusta.
Bueno, pues vamos a dar ese salto.
Venga,
a la segunda parte, nueva en esta tercera temporada, ¿no? Es el tema de comunidades, ¿no?
Exacto. Ahí vamos.
Uf, buena mandanga.
Sí, esta es la parte que en la que David, digamos, sí está muy involucrado, porque parte de su ADN está en organizar saraos, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cuándo organizaste tu primer evento? Venga.
Mi primer evento, bueno, yo que siempre me he criado siempre en grupos y organizaciones. Yo he sido scout desde muy pequeño, entonces para mí lo normal es estar rodeado de personas. Quiero decir, construir siempre con gente, estar debatiendo con gente, estar discutiendo. Entonces, eso es lo que yo me he criado y entiendo que de alguna manera inconsciente o inconsciente es lo que yo siempre termino proyectando. Y es en los espacios en los que yo me siento a gusto, ¿no? Entonces, yo creo que relacionado con la tecnología, pues las XCP que empezamos a hacer hace unos, pues por lo menos, no sé, 10 años tal vez, 10, 9 años, eran las Extremes Desk Conference for Programme, aunque en realidad eran las siglas de XFLX, nuestro gran amigo Félix, en paz descanse, David por mí y la P de Peñasquito, ¿no? Entonces, sí, se nos ocurrió levantar el grupo local de metodologías ágiles aquí en Sevilla y lo hicimos de esa manera y había quedada. Era todo muy experimental, pero grandes intuiciones ahí, ¿no? Ahí lanzamos el concepto, por ejemplo, de la alerta de traumas. Por ejemplo, los informáticos, como somos tan lloricas y somos... bueno, digamos que nos cuesta mucho trabajo organizarnos para transformar algo en equipo, pero a cambio nos lamentamos todo lo que podemos junto a la máquina del café, pues claro, llegó un momento en el que encontramos serios problemas porque cada quedada, cada evento, digamos, el orden del día se nos veía totalmente desbordado por quejas y vómitos que cada uno iba trayendo en su trabajo. Y entonces, bueno, lanzamos la alerta de trauma y simplemente... Pues había una persona que lanzaba una alerta que hacía alerta de trauma, alerta de trauma, ¿sabes? Golpe de cachava. No, aquí no, tío. Retomamos los temas que nos interesan aquí, ¿sabes? Porque es muy fácil que los grupos se te conviertan en grupos de terapia, ¿sabes? Entonces, claro, nos ponemos todo el mundo a contar nuestras historias del trabajo y tal, y no sé qué, y yo y mi jefe, no sé qué. No, espérate, esto no. Esto es el psicoanalista. Psicoanalista, que muchos lo hacemos, no pasa nada, y es útil, es bonito, y es un trabajo muy personal, ¿no? Pero aquí vamos a centrar. Y eso fue, yo creo, nuestro primer campo de experimentación, ¿no? Y le cogimos, yo creo que le cogimos el gustillo a eso, ¿no?
Sí.
Está genial. Bueno, seguimos continuando. ¿Qué es Drupal y qué
sí, pues nada, Drupal. Ha soltado hace un rato eso de la Drupal Dev Days, que ha sido...
Exactamente.
No sé cuándo se saldrá al aire, pero bueno, fue hace unos cuantos días. Así que bueno, sí. El mundo Drupal, que tanto...
Ay, el Drupal.
¿Cómo te quiero?
¿Cómo? Bien, pues a ver. Drupal es un gestor de contenido. Un CMS basado en PHP. Yo siempre, esto nunca lo he dicho yo, pero siempre a lo mejor pues explico, pues es como el hermano fuerte y feo de WordPress, ¿sabes? Pero bueno, básicamente es un cruce de CMS y framework también para construir proyectos, básicamente. Así yo creo que podríamos anunciarlo porque, bueno, ha dado ya muchos saltos, digamos, conceptuales y, bueno, ahora mismo podría ser simplemente un motor de contenido headless, sin frontend, pero puede ser también... con Frontend y puedes generar con su sistema de theming plataformas web y tal. Básicamente es un CMS basado en PHP para la construcción de sitios web que son cañeros, que tienen un alto nivel de tráfico, que tienen un alto nivel de contenido y que resiste.
Perfecto. ¿Y qué oportunidades de trabajo ofrece Drupal?
¿Oportunidad de trabajo como oferta de empleo o como desarrollo?
Bueno, en general, el trabajo es una parte, digamos, tal vez proyecto objetivo, ¿no? Es decir, ¿qué proyectos en el mundo real podemos ver con ese con esa tecnología? Y también, bueno, pues ¿qué demanda puede tener el mercado?
Pues bueno, a ver, Drupal es un poco más de nicho que WordPress. También es cierto que WordPress es el... Un saludo aquí a los amigos y las amigas de la comunidad de WordPress, ¿vale? No, no, somos super, super amigos, de verdad.
Sí, además Mariano que pasó por aquí también.
Sí, sí, yo en la última WordCamp yo he hecho una mano como voluntario, que no hemos pasado la fase en la que la tecnología no se paraba, ¿no? Eso ya no va a ocurrir más, ¿no? Y bueno, Drupal es como un pequeño segmento ahí de portales corporativos. Pues yo sé, siempre se pone de ejemplo el portal web de la Casa Blanca, que no sé si lo ha cambiado Trump, pero bueno, hasta la administración Obama era un Drupal, ¿no? Uh-huh. Y grandes sitios web, NTV, la BBC, es decir, sitios web bastante bastante potentes. A nivel visual es transparente, quiero decir que puedes hacer lo mismo con cualquier CMS y no hay una diferenciación. Pero bueno, después a nivel de backend y a nivel tecnológico, pues está detrás todo esto, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, sí, por perfilarla un poco más, que yo voy haciendo fork, ahí, me forqueo, y retomo. Digamos que hay una serie de agencias a nivel internacional que trabajan con Drupal, que tienen bastante facilidad ya para la cultura del trabajo en remoto, y que normalmente pues siempre se están moviendo contrataciones y tienen disponibilidad, ¿no? De hecho, aquí en Sevilla hay una agencia alemana que tiene un equipo de desarrollo aquí en el local, ¿no? Verás que el tema funciona, que es fluido, que siempre hay oportunidades de empleo, tanto para si quieres desplazarte como si no. Y ahora con el salto que ha dado Drupal 8... digamos que es mucho más fácil hacer toda esa transición, ¿no? Porque anteriormente la persona experta en Drupal era un desarrollador o una desarrolladora que estaba especializado en Drupal per se. Pero bueno, ahora Drupal 8 se ha estandarizado, se ha homologado a otro tipo de proyectos basados en PHP, adopta un montón de componentes Symfony, con lo cual la transición personal, es decir, ahora mismo un programador o una programadora especializada en Symfony puede dar el salto a Drupal 8 sin ningún tipo de trauma, o al menos no con tanto trauma, ¿no? Entonces, bueno, eso también dinamiza mucho las cosas, ¿no?
Genial. Y bueno, ¿y quiénes formáis parte de la comunidad, no?
La comunidad. Esa pregunta me gusta porque yo creo que me permite explayar. No, a ver, intento siempre un poco anclar el significante, ¿no? La comunidad es per se es un significante flotante, exento per se de un ancla y de un significado que lo ubique, ¿no? Hay personas que por comunidad entienden una comunidad de vecinos que pone dinero para un objetivo común, y hay personas que entienden otra cosa por comunidad, ¿no? Es un término que, a no ser que lo fijemos, ¿no?, es suficientemente abstracto como para permitir interpretaciones que en un momento dado puede ser incluso opuestas, ¿no?
Claro.
Es decir, tú estás entendiendo como comunidad a lo mejor la defensa de los intereses de tu negocio, y nosotros estamos interpretando comunidad un grupo que de manera altruista se reúne para compartir conocimiento. Yo lo anclaría, pero esto, bueno, es solo mi posición, lo anclaría hacia la cultura del software libre, ¿no? Es decir, unas personas, o al menos hacia la cultura más primaria del software libre. Bueno, también hay una serie de perversiones ahí, ¿no? Pero compartir conocimiento, igualdad, horizontalidad y al final enriquecimiento mutuo, ¿no? Eso es así como yo lo anclaría, un conjunto de personas con unas afinidades comunes que deciden vincular su desarrollo personal con el desarrollo colectivo. Ahí se establece ahí un, una relación, ¿no? Y eso, esa parte es bonita, ¿no? Esa parte es bonita. Después hay otros intereses, ¿no? Pero yo creo que esa es la parte más pura, la más bonita.
Uh-huh. Y en ese contexto comunitario, bueno, la comunidad se une en torno a eventos al final, ¿no? ¿Cuáles son los eventos principales que os mueven?
Sí, 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 pues... A ver, comunidad se hace de muchas maneras. Se hace dando charlas, se hace enseñando a las personas a hacer parches, se hace codeando. Y en nuestro caso, que siempre nos ha gustado tanto la calle, pues era muy fácil vincularlo a los eventos, ¿no? Además, como dice mi amigo Israel, nos aburrimos. Parece que nos aburrimos y necesitamos estar siempre manipulando cacharros, ¿no? Y jugando con cosas. Voy a probar con esto y tal. Entonces, de un tiempo a esta parte, es cierto, yo creo que es motivo de orgullo que en esta ciudad, durante la que muchos años no se hacía nada, y eso se ha repetido como un mantra, de repente pues hay una red de grupos locales, de tecnologías específicas, que se están reuniendo con una periodicidad y que se están generando movimiento y resultados. Eso es algo que yo creo que, en términos objetivos, nos tendría que hacer sentir orgullosos, ¿no? Aquí en esta ciudad está el grupo de Inquietos con Sistema de Información Geográfico, está el grupo de usuarios de Java, está el grupo de Python, está el grupo de WordPress, está el grupo de Drupal, está, en fin, que realmente la gente está funcionando, la gente está reuniendo y está compartiendo conocimiento. Empiezan también las experiencias cruzadas, ¿no? Pues la última de PHP Sevilla se cruzó con JavaScript y se jugó un poco a construir una herramienta entre las dos tecnologías. La gente, yo sé que el grupo local de seguridad, la gente de OWASP, tiene también la idea de jugar a construir un sitio web y atacarlo. Defenderlo y atacarlo, defenderlo y atacarlo, ¿no? Y me parece una idea increíble y preciosa, me parece preciosa. Y que además nutre los procesos colaborativos, ¿no? Eso está muy bien. Entonces, ya por cerrar un poco la pregunta, que si no me voy, ¿no? Pero yo creo que a nivel de comunidades están pasando muchas cosas en esta ciudad con gente que es muy buena. Muy buena, muy buena.
Esos son los eventos más diarios, más como lo que normalmente se organizan a través de Meetup, ¿no? Bueno, ya pondremos los enlaces para quien esté
interesado.
Un poco interesado. Pero también es el Drupal Dev Days que acabáis de organizar. Sí. Es como el Big Brother, ¿no? Aquí el hermano gordo de todos esos eventos, y donde de verdad os reserváis una semana para vosotros mismos, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Nosotros, algunos más aras, ¿verdad? Nos planteamos como una especie de diseño. Al final, tampoco tenemos muy clara la hermenéutica que se debe aplicar a los procesos. Entiendo que tendrán que venir otras personas por detrás e intentar explicar todos los saltos que estamos haciendo, pero para nosotros hay una cosa que es fundamental. Creemos que tenemos que intentar forzar los márgenes de lo posible, es decir, el marco de lo posible se está reduciendo de manera agigantada, muy rápida, y algunos deseamos y queremos forzar las fronteras, encontrar las fronteras, ¿no? Queremos que haya más posibilidades. Entonces, dentro de ese marco es en el que operamos y en el que trabajamos, ¿no? Y eso tiene eso de ahí hereda directamente el tema de las comunidades, de la facilitación, de que, bueno, de que tal grupo, tío, necesitas un sitio para el que reunirte. Mira, que te paso un contacto, venga, vamos a dinamizar esto, vamos a ponerlo en movimiento para que haya otro destino posible, ¿no? Del que nos tienen reservado. Entonces, nosotros, yo me lo imaginé un día por capas, ¿no? Digo, bueno, pues mira, parece que los grupos específicos están funcionando y la gente vinculada a una tecnología se está conociendo y tal, pero bueno, para que no quedase de manera compartimentada, podríamos montar otra capa encima de algo que fuese mucho más transversal, no específico, sino que bueno, que fuese más horizontal y que permitiera que de manera periódica los grupos se interrelacionasen entre ellos, ¿no? Entonces, de ahí viene, por ejemplo, Betavir, ¿no? Betavir, que no está escrito a ninguna tecnología concreta, pero bueno, con un tema como otro cualquiera, nos reunimos todos una vez al mes y tal, nos tomamos una cerve, compartimos y hacemos que los grupos se conecten, ¿no? Sevilla Developer también, que es un formato un poco más extendido, que dura un día también, que sea un poco vehicular, ¿no? De hecho, la programación de Sevilla Developer es muy de los grupos presentando. Claro, es muy heterogénea. No es estado del arte, que también es un tema que hemos debatido, ¿no? Porque hay gente que nos pedía un call for paper. Y yo, no, si esto en realidad lo que queremos es un poco cohesionar, ¿no? Pero bueno, habrá cambios y habrá modificaciones, lo tengo muy claro. Tendremos que darle movimiento. Y después los eventos gordos. Los eventos gordos son ya, pues yo qué sé, las grandes apuestas específicas, los grandes partos, ¿no? Que tardan, ¿no? Supongo que es como los hijos, ¿no? Tienes un hijo y se te olvida y te vuelven a entrar ganas de tener otro, ¿no? Un poco así, ¿no? Y en este caso el Drupal Developer Day, pues la última gran hija que hemos tenido, que terminamos el sábado. Y todavía estamos recogiendo algunas cosas, cerrando algunas cuentas y algunas facturas que quedan todavía, ¿no? Algunos proveedores que siguen llamando y tal, ¿no?
Genial. Bueno, y para comenzar con Drupal, que, por ejemplo, un perfil como, por ejemplo, un estudiante de la escuela...
Como este que tienes enfrente.
Aquí, hola, ¿qué tal? ¿Qué camino recomendarías o qué lecturas recomendarías?
Lectura, eventos también, ya que estamos.
Ya que estamos y ya puestos a elegir.
Hombre, en Drupal hay un moto, hay un que a modo de claim dice... Vienes por la tecnología y te quedarás por la comunidad, ¿no? Uh-huh. Yo lo primero es asistir a un evento y ver cómo respiras, por ejemplo, ¿sabes? Nosotros tenemos ahora un par de personas allí en práctica a los que le hemos diseñado un plan específico de formación, las tenemos totalmente apartadas de la producción. Queremos que sigan su propio camino al margen de las tensiones propias de la producción, ¿no? No queremos hacer negocio de la formación. Y dentro de ese plan, uno de los primeros hitos es... construye tu identidad digital, decide quién vas a ser, cómo te vas a proyectar, asiste a eventos de comunidad y después ya empieza a instalarte todas las herramientas, todos los sistemas y ponte a romper cosas. Si no rompes cosas, no estás aprendiendo, ¿no? Rompe cosas sin problema, no te preocupes, hay muchos entornos, lo que se rompe se vuelve a instalar, se desinstala sin ningún problema. Entonces yo creo que para mí esa sería una secuencia, ¿no? Si quieres apostar, quién vas a ser, cómo te vas a llamar, hacia dónde vas a mirar. Después, asóciate un poco a las personas que ya están funcionando ahí, escúchalas, si te mola el rollo, si te engancha, comparte actividades y después, pues, instala, programa, revienta cosas. Y...
Me ha gustado esa parte de la identidad digital, ¿no? De empezar por mirarte en el espejo antes de tener a nadie enfrente, ¿no? Está curioso, porque sí que hemos hablado mucho aquí en este programa del tema del GitHub, ¿no? Como parte de tu imagen hacia el mundo exterior, ¿no?
Ahí hay una paradoja. Cuando nosotros hicimos el Betavir especial comunidad, queríamos traer a las personas que más habían aportado al software libre dentro de aquí, ¿no? De la ciudad y tal. Uh-huh. Y está la paradoja de... Hay desarrolladores y desarrolladoras que son muy buenas, pero no tienen GitHub. No es tan visible. Claro, yo no tengo otra métrica, digamos, rápida, ¿sabes? Si no me voy al ranking de GitHub. Yo sé también que hay mucha polémica en torno a eso. Quiero decir, ¿dónde nos quedamos? Lo que no se ve no existe, pero hay personas que son muy buenas haciendo cosas pero no tienen esa proyección. No sé, yo lo recomiendo y creo que uno debe tener un blog, sobre todo si quiere que sea un poco su carrera profesional, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un blog y tus parches y tus perfiles y tu identidad clara y un nick que, bueno, que si va más allá de, yo qué sé, de David Rodríguez, ¿no? De Rodríguez, tía, pues bueno, algo más creativo y tal, ¿no? Pues
sí, ahí
genial, ¿no? Porque al final tu nick va contigo, quiero decir.
Sí.
Yo a día de hoy entiendo que mi nick es uno de los más ridículos que yo me he encontrado, mi propio nick, ¿no? Pero lleva conmigo, ¿no?
Que es David J. Gurú.
J. Gurú, efectivamente, ¿no? Cuando en la época yo quería ser un gurú del Java, ¿no?
Claro, que dice, un poco pretencioso de por qué la J, ¿no?
¿Sabes? Pero va a ir contigo, ¿no? Va a ir contigo y está bien, ¿no? Y tienes que quererlo, ¿no? Entonces... Yo creo que esa es una secuencia buena también, porque al final tú vas a estar trabajando en una oficina, pero te vas a vincular, sobre todo si trabajas con software libre, vas a terminar vinculándote, yendo a eventos, conociendo a personas, tomando una cerveza, en fin.
Muy bien. Bueno, esta parte de comunidades ya hemos visto eso, ¿no? El comunidad Drupal, Sevilla Developer, Betaviers, todos los fregados en los que estás. Al final, no encontrarse contigo aquí en Sevilla es porque uno no quiere. Así que, bueno, un poco por ir avanzando. También para repasar un poquito tu paso por aquí por la escuela, porque este es otro de los episodios. Esta parte no la vamos a cortar. No. Sonrisa, aquí la risa maligna. No, pero además somos malotes, nos gusta ser malotes y traer gente aquí que no ha acabado. Somos claro. Políticamente incorrectos en ese sentido, ¿no?
Yo no hago apología, ¿eh? No hago apología del alumno no egresado. Quiero decir, cada uno tiene un camino y, oye, pues, sí. ¿Sabes? Yo no...
Por eso, que quedándonos, ya antes más o menos lo comentaste, pero quedándonos ahí un poco con lo bueno y con lo mal, ¿qué porcentaje de tu yo actual crees que se lo debes a los estudios? Números negativos no.
No, bueno, o sea, hay una parte estructural que fue la que yo creo que más me dotó la vivencia que en la escuela, ¿no? Que es la capacidad de, por ejemplo, imagínate la capacidad de estar 6 horas sobre algo seguidas, ¿no? Salir de clase y meterte en el búnker a estudiar. Esa vertebración del proceso de aprendizaje, el desmembramiento de problemas, ¿no? El establecimiento de... Eso me ha sido una de las herramientas más útiles en mi día a día. Quiero decir, le cambió el formato, pero mi forma de afrontarlo sigue siendo la misma, que si fuese un trabajo de base de datos. Es decir, vaya pastel que acaba de aparecer aquí, no puedo controlar el pastel, espérate. Voy a ir a por el pastel a trozos, ¿no? Y eso es muy algorítmico, ¿no? Y yo creo que, en cierta manera, yo creo que le debo más a la escuela de lo que yo soy capaz de reconocer. La escuela me transformó y, sobre todo, me estructuró el proceso de adquisición de conocimiento. Y eso es una parte que, pese a que yo me voy asilvestrando con la edad y me voy un poco embruteciendo, creo que sigue siendo constante. Creo que sigue siendo constante y es honesto reconocerlo. Sí, no sabría decir qué porcentaje, pero sí es cierto que los procedimientos, las mecánicas y la forma de articular soluciones la he aprendido aquí. Fíjate, lo estoy diciendo ahora, ¿eh? Yo esto nunca me lo había ni siquiera reconocido a mí mismo, pero entiendo que viene de aquí.
Sí, hay una parte también, porque siempre hablamos, empujamos a la gente a hacer actividades al margen de lo que viene a ser la docencia, aquellos que están estudiando ahora, ¿no? Y eso... ¿Cómo de importante han sido esas actividades para tu yo actual? Es decir, pues, ya has hablado aquí de un equipo de personas, ¿no?
Sí, a ver, yo recuerdo que yo durante el tiempo aquí en la escuela, yo no he participado de sesiones, de conferencias, ¿no? Cosas que hacían Sumar Crédito, una imaginática, ¿no? ese tipo de cosas. Pero después en los clubes y tal no me he movido. Yo recuerdo que yo tenía ya mi vida y mi experiencia asociativa fuera de la escuela y, bueno, esa parte la tenía cubierta. Y entonces yo no me he implicado. De hecho, la mayor parte de amigos y de amigas las he conocido fuera. Personas que estaban en la aula de cultura o en delegación de alumnos, en imaginática. Lo he ido conociendo fuera. Yo mi paso por la escuela fue muy liviano en ese sentido. Muy liviano, muy liviano. A lo mejor iba a una charla de la gente de ACI, por ejemplo, sí. O algo así, pero no me terminaba yo de vincular. Por eso también entiendo un poco perfectamente el trabajo que nos cuesta a día de hoy llegar al alumnado, ¿no? Porque muchas veces me digo, tío, pero sí, yo he sido igual, quiero decir. Una charla que se hacía, claro, dentro del salón de grados, pero no he prestado ningún tipo de atención. Estaba enfocado en intentar sacar un 5 para quitarme en medio esto, ¿no? O yo qué sé, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, entonces, sí. Si pudieras coger ahora mismo un Morgan rojo, ponerle un transformador de flujo y viajar al pasado, vamos a cambiar el DeLorean por hoy, a tu yo de aquella época, ¿qué le dirías?
Yo le diría, tío, implícate más en Sugus, por ejemplo. En Sugus. Yo hacia mí, ¿eh? Lo que yo me diría. Explícate más en
Sugus. Para quien se fuera, es una de las asociaciones que tenemos aquí de estudiantes que sí que son muy activos en organizando charlas. Yo creo que siempre hay algo. Además, tiene ese esquema, creo que, no sé si son ellos, los del martes del software libre.
Sí,
¿no?
Efectivamente. Sí,
claro que que como, sí, como el Logan está muy bien, porque tú dices, los martes hay algo, voy a ver, vas a buscarlo, sí, ¿no? Mm. Dices, hoy es martes, voy a buscar a ver qué es lo que organizan esta gente, que es uno de los problemas, el entrar dentro de la agenda de eventos, porque sí, una vez que tú entras en el mundo de lo que se organiza aquí dentro de la escuela, los meetups, la oferta es
increíble,
infinita. Yo creo que es casi acudir a todo y tener familia es incompatible, ¿no?
Sí, sí. Supongo que el universo mental de una persona que está estudiando tiene que ser complejo, ¿no? Que si lleva adelante la asignatura, trabajo, exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me imagino que es complicado, pero bueno, es cierto también que tenemos que abrir esa brecha. Tenemos que encontrar, diseñar alguna táctica o un cuerpo de tácticas que no sea útil, que es un tema que no conseguimos, aunque el tema, o sea, yo también entiendo que ha cambiado, ¿eh? Yo veo también que cada vez asisten más chavales y chavalas que vienen de la escuela, cosa que a mí me alegra muchísimo, ¿no? Uh-huh. Porque no, y es buena señal, pero sí es cierto que hay algo ahí que nos queda pendiente, y yo creo que una de las tácticas útiles es realizar las actividades dentro del propio entorno de la escuela. Es decir, esa integración ya, que no implique desplazarse, tener sí, que, sino que ya esté aquí, creo que es muy potente. Yo del pasado le diría, pásate más tiempo por su gusto, friquea un poco más. Friquea un poco más, sí.
Perfecto. ¿Y en qué crees que la universidad debe cambiar para adaptarse mejor a las necesidades de tu mercado, ¿no? De lo que buscas?
Uf.
Chan, gran pregunta.
Puedes construir una universidad nueva si quieres.
Totalmente.
Yo con el tema universitario soy un poco maoísta, pero bueno, y tampoco quiero caer en lugares comunes, ¿no? Porque al final son reflexiones que todos nos hemos hecho, son reproches que todos le hemos hecho, pero son reproches que hemos hecho como el abuelo Simpson, ¿no? Señor mayor que le grita una nube, ¿sabes? En la puerta sí, de la escuela, diciendo, es que no te enseñan para la calle y tal.
Que no tengamos que encender la alerta de trauma.
Claro. Efectivamente, ¿no? Tampoco es plan. Yo siempre he entendido que la universidad es una especie de elefante que bueno, que se mueve a su ritmo, que tiene las patas pesadas, donde los procesos son arduos y bueno, por entre las patas del elefante, pues los ratones se van moviendo con mucha más agilidad, ¿no? ¿Qué le pediría? No sé, en realidad, yo creo que, y esto ya no sé en qué terreno me deja, pero yo creo que tiene sentido que haya un gap entre la universidad y el mercado formativo que uno deba resolver por sí mismo. Yo he vivido, recuerdo materialmente, dos épocas diferenciadas. La época de la desvinculación, es decir, la universidad, la escuela nos generaba un marco de trabajo, una metodología de estudio, de aproximación. Las asignaturas estaban planteadas de tal manera que se lanzaban retos para los que tú tenías que terminar de desarrollar tus herramientas. Se te daban dos herramientas, pero necesitabas una tercera que consistía en tu propia creatividad. Lo que debe ser un ingeniero, ¿no? Uh-huh. Es decir, trabajar sí, el ingenio. Y yo creo que esa parte es útil. Y también he vivido la etapa de la integración, no sé cómo llamarlo, pero bueno, también he sentido la escuela en cierta fase como la cantera para la industria local del software, ¿no? Sí, y bueno, yo he visto carteles de entrevistas y he ido, y yo he hecho entrevistas de programador en despachos de aquí de la escuela, ¿no? Cosa que a mí me parecía un poco compleja, pero bueno. O la adopción de lenguajes específicos dentro de las asignaturas, porque eran, digamos, los lenguajes que después vehiculaban en el negocio de la consultoría tecnológica. Este segundo camino me parece complejo en el sentido que bueno, que te preparaba con una tecnología concreta, pero que las tecnologías vienen y van y son cambiantes, las necesidades del mercado son mucho más ágiles de la capacidad de reacción que tiene la escuela. Entonces yo creo que prefiero la escuela con ese gap. Prefiero la escuela trabajando con Lea, porque al final era... lo que importaba era el marco que tú te propusiese y dotándote de actividades complementarias para que tú después ese marco de trabajo puedes decir si te quieres participar de un grupo de Ruby on Rails o si quieres participar del grupo de usuarios de Java o si quieres tal, ¿no? Entonces ya la traslación a un lenguaje específico o a otro, ¿no? Yo creo que si tuviese que elegir, sí.
Claro, para quien no conozca, Lea era un lenguaje primitivo que se utilizaba para enseñar programación en primero, era una especie de pseudocódigo al que se le había insertado una sintaxis un poco más estricta, que bueno, aportaba bastante poco a ese nivel, pero sí que te obligaba a pensar en abstracto, sí. Independizarte del lenguaje, eso que ya he repetido tantas veces, aprende dos lenguajes y con el segundo te darás cuenta, verás los patrones y entonces cuando habrás empezado a pensar en cómo se programa, cómo se habla con una máquina, ¿no? Eso ya lo decía Dijkstra en sus tiempos, ¿no? Y aquí hay muchos que me dicen, oye, ¿por qué no se enseña Android? Y digo, bueno, cojamos el DeLorean y hace 10 años, pregúntame, ¿por qué no enseña Symbian?
Claro.
¿Vale? Y algunos claro. Symbian, pues no tienen ni idea de lo que es.
Claro.
¿Vale? Entonces, claro, evidentemente la informática va evolucionando, pero si tú aprendiste Symbian en su momento, o incluso programaste aplicaciones de ventana en Windows, la programación orientada a eventos, ¿no? Eso es lo que has aprendido y ahora tú ves cualquier otro lenguaje y es que ya vas buscando esos patrones, ¿no? Y es un poco, yo creo, que la parte que comentas, que lo importante es ese trasfondo, que sí. Es la parte común, pero la tecnología al final, los que ya no somos viejos en esto, acabamos viendo los mismos patrones, ¿no? Y te dicen, oye, mira, ahora el postuare, que lo llamo yo, ¿no? Ya por fin lo saco, ¿no? El software para el postureo. Esos cócteles explosivos de 10, 15 tecnologías. Pero dices, bueno, pero si es que esto es lo de toda la vida, pero que ahora le han hecho un rebranding, ¿no? Lo han puesto dentro de una marca, ¿no? Al final necesita gente que piense, ¿no? Y que claro, construya, y que aporte soluciones.
Y no le podemos pedir a un corpus como tan grande como es la escuela o como es la universidad en sí misma, que se mueva al ritmo que va marcando el mercado.
No, y tener un cerebro común es prácticamente imposible, no puede ser. Pero aún así, yo creo que los estudios de informática en general en España nos va a la marcha. En el sentido de que, bueno, estamos constantemente cambiando, porque también el mercado, evidentemente, no una velocidad de todos los días, ¿no? Pero sí que se cambia muchísimo y, bueno, más o menos sí que hay cambios, y lo digo viéndolo desde dentro, y bueno, incluso desde fuera, y hay mucha gente que también, pues eso, va a comunidades, va buscando sus propios problemas, y ya te encuentras alumnos que tú le estás enseñando algo y lo tiene completamente superado ya, antes de que empieces sí. a contárselo, ¿no? Entonces eso siempre es refrescante, por lo menos sí, para mí como profesor, sí que es algo que me interesa.
Bueno, muy bien, pasamos a otro punto, ¿no?
Venga, vamos
a echarlo. El cuarto punto de la tecnología trata sobre algo más personal sobre ti. En este caso...
Creí que no me lo ibas a preguntar nunca.
No, sí, llega, por fin.
Baja, bienvenidos a la tecnologuería, el podcast for lovers. En la madrugada, ¿no? Vamos a hacer algo así como un tono de madrugada.
Sí, bueno, momento y demás íntimo contigo.
Hacemos como que fumamos, ¿no? En plan programa de José Luis García.
Sí, ¿no? Ratones colorados, totalmente.
No me salía el nombre, estaba...
Sí, Jesús estaba Quintero.
Quintero,
Quintero.
De Quintero, Fran.
Antes, hoy por cómo acabó. Bueno, bueno, vamos al tema de cómo organizas tu tiempo.
¿Cómo organizo mi tiempo?
Sí.
Buenísima pregunta. Yo a las personas que nos oigan... Os doy mi palabra de que no tenía ni idea de la escaleta del programa, ¿eh? No sé cómo se me ha comunicado. Si yo estoy aquí, no sé, delante del toro aquí. ¿Cómo organizo mi tiempo? A ver, yo... Vale, voy un poco de lo abstracto y voy descendiendo hacia lo concreto, ¿vale?
Muy bien, perfecto.
Voy un poco así de manera... deductiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sé.
Es que no organizas tu tiempo.
Yo tengo como tres grandes bloques productivos, ¿no? Mañana, tarde, noche.
Ajá.
Es decir, un margen de 9 de la mañana a 3, otro margen de 4 a 8 más o menos, y un tercer bloque, que ese es en el que siempre voy más inspirado, pero que normalmente suele ser la madrugada, ¿no? En plan, yo qué sé, 11, de 11 a 2 de la noche, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, dentro de esos tres bloques, todo siempre lo tengo asignado al trabajo. Bueno, al final uno se debe también a la vida humana y terrenal y tiene que tender lavadora y tiene que quitar un fregado, en fin, ese tipo de cosas, ¿no?
Que las pones de 8 a 11, por lo que estamos diciendo.
Entonces, mi tiempo, la verdad es que se organiza... O sea, hace mucho tiempo ya que mi concentración no depende de mí. No sé si explico. Yo echo de menos cuando podía hacer un pomodoro. Es decir, cuando yo podía ponerme frente a algo y pum, y pum, y pum. Mi papel es muy de hacer de proxy, entonces hacia los compañeros, ¿no? Para que los compañeros puedan estar bien y puedan estar concentrados, mi papel está siempre en medio. Con lo cual, yo, si os soy sincero, no sabría decir ¿cómo podría yo medir mi productividad? Hay algo intuitivo, ¿no? Que es un poco uno de los principios del GTD, ¿no? Que al final te dice, lo importante es que cuando tú cojas las tareas, los bloques, los macros y los micros, sientas que todo ha avanzado un poco. Es decir, que yo coja esta tarea de aquí o coja esto que tengo pendiente y tal, y yo sienta que cuando revise al cabo del día, haga un poco de retro, diga, bueno, pues esto está en movimiento, esto está en marcha, esto está en marcha, esto está en marcha. Yo con eso me doy por satisfecho. Si no ha estallado ningún fuego, si ningún cliente está cabreado, que no lo suelen estar, pero bueno, cada uno tenemos nuestros días. Y básicamente, ¿no? Es como yo mido mi productividad. Y a ese nivel, después hay otras métricas, ¿no? Están los objetivos de negocio, los objetivos de venta, los objetivos de tal, los objetivos de cual. Pero en mi día a día...
¿Entonces tú no llevas listas de cosas? ¿O?
Sí.
Si lo tienes apuntadito, ¿no?
Sí, me gustan mucho las listas. Me gustan, vamos, las listas, y yo me manejo también con ticketing, con el tema de ticketing, ¿no? Con un Redmine.
Sí, pero eso es más para la parte de desarrollo,
claro.
Porque también trabajas en equipo y...
Claro.
Y ese reparto
de tarea. Al final suena el teléfono y está el persona y lo tienes que coger, o en fin, hay una tarea ahí pendiente que está esperando, entra un mail. Yo reconozco que mi día a día es un poco más areta, ¿sabes? Mi día a día es un poco más areta, y al final lo que busco es tener la sensación de que todo ha avanzado. Más o menos, ¿no?
Bueno, hablamos en el podcast normalmente que el éxito es un tema de moda. Así que, por ejemplo, como la gente de éxito, empresas de éxito, pero vamos a algo más simple, ¿no? ¿Cómo dices, cuándo dices, hoy ha sido un día bueno?
¿Cuándo digo que hoy ha sido un día bueno?
¿Cuándo vienes a este podcast?
Qué bonito, han venido a conocer
podcast,
a,
por ejemplo,
a la autoridad de Fran Blanco, ya. Yeah.
Pues ha sido un día bueno cuando todo ha ido fluido. Hemos cerrado una venta interesante, nos hemos reído, uh-huh. Y en casa todo está bien. Es decir...
Todos los fuegos apagados, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí.
Y la normalidad también. Eso. ¿No?
Una vez me dijo un amigo algo así como que si tus clientes estaban satisfechos, tus compañeros y compañeras estaban satisfechos y tu pareja está satisfecha, entonces eres un buen gerente. Entonces que eres un buen gerente, y yo digamos que es un poco simplista y reduccionista, pero me satisface esa métrica un poco básica, ¿vale? No es tampoco demasiado depurada, pero si tengo esa sensación, ese ha sido un buen día. Ese ha sido un buen día.
Sí. Muy bien.
Está bien. Mola. Sí. Bueno, y ahora ya esto ya creo ya más relajadito. ¿A qué dedicas tu tiempo libre?
A construir cosas.
¿Lego?
Sí. No, pues, a ver, mi tiempo libre lo dedico a leer, uh-huh. Escribir. Yo vuelco... tenemos un blog entre varios amigos y si tengo tiempo libre tengo que escribir. Porque, bueno, para mí es una actividad descentrado. Cuando, no sé, todos tenemos, creo... actividades, ¿no? Que cuando las hacemos estamos hipercentrados, ¿no? Hay personas que lo vehiculan a través del deporte, o hay personas que lo vehiculan, no sé, en otro tipo de hobby. Y a mí desde que era pequeño me ocurre con la escritura, entonces yo me centro mucho, ¿no? Si siento que todo es caos y todo es movimiento y me cago en la leche, merche, ¿sabes? Ese tipo de cosas, escribirme, ¡pum! Me da zen, ¿no? Y entonces cuando tengo tiempo libre lo que hago es escribir. Escribir y después publicar los artículos en este blog que tenemos los amigos y...
Cuéntanos ya de paso cuál es el blog, por si para leerte.
Sí, el blog se llama, un poco raro y tal, pero... Can it be all so simple? Can it be all so simple? Las iniciales por Cibas, ¿vale? Y es un blog que montamos unos amigos hace un tiempo y tal, y es donde volcamos ahí los contenidos, despellejamos las cosas que nos interesan. Que nos interesan quiere decir que nos gustan o que no nos gustan. Pero en cualquier caso, aunque no te guste, dices, tío, en esto vale la pena detenerse, ¿no? Estoy tan en contra de esto que sí. Quiero dedicarle tiempo y todo, ¿no? Y en ese blog pues hablamos de nuestros cómics y de nuestras series y hablamos de nuestras pelis y tal, y la gente entra y nos pone comentarios y nos amenaza, en fin, ese tipo de cosas, ¿no?
Oye, y hablando de eso, ya sí, ya recomiéndanos un libro, una peli, una serie o actividad o algo así con que tenga relacionado, que tenga que ver con tu...
O un cómic, ya que te gusta
algo
que tú hayas visto.
Sí, estas cosas que
no nos podemos perder.
Ahí está, que recomiendas en tu blog y tal, por ejemplo.
Vale.
Con esto se ve que no estaba preparado, ¿eh?
No, para nada. No, bueno, a ver. Claro, es que... a ver, un cómic. Voy a elegir, yo sé, alguno, ¿no? A mí hay un autor que me flipa muchísimo. No es nada mainstream, ¿vale? Es un poquito underground y tal. Es un señor que se llama Kaz, ¿vale? Que nació en Hoboken, en Nueva Jersey, que actualmente vive en California. Pero bueno, la historia del tío es brutal, porque estudió arte, fue discípulo de Art Spiegelman, etcétera, etcétera, etcétera. Él ha sido siempre un punk, con todas las características de un punk. Uh-huh. Y bueno, actualmente es guionista de Bob Esponja, de Phineas y Ferb y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues Kaz tiene una línea de cómics que se llama El Underworld. Es una especie, para que nos entendamos, ¿vale? Es una revisitación de las clásicas tiras de periódico estadounidenses, ¿vale? Pero pasadas por el tamiz de esa visión que tiene Kaz acerca del mundo. Entonces, son personajes al estilo, no sé si os acordáis más o menos de Ulises y la gata loca, ese ratón que le tiraba ladrillos a la cabeza, o Mafalda, Popeye, ese tipo de cómics del King Features Syndicate antiguo de Estados Unidos, pero pasado por un tamiz de drogas, de violencia urbana, un tío súper chungo, súper lúgubre, y me encanta porque es coger el sueño americano, ¿no? Tal y como está planteado, ¿no? El American Way of Life y tal, y el tío coge, lo pone sobre un espejo invertido y lo que devuelve es realmente algo que a mí me parece mucho más real, ¿sabes? A costa de deformaciones. Me hace reír, me hace pensar, me excita la imaginación y debo reconocer que adoro a los personajes. Vamos, los personajes son tan chungos como en lugar de Mickey Mouse es la rata Creep, ¿no? ¿Sabes? O nace el Yonki, ¿sabes? Son personajes realmente chungos, pero que tío, viven la vida de una manera surrealista y unas aventuras, ¿no?
Aquí lo tengo delante, si además estoy viendo tu crónica del tercer submundo. Sí, por aquí ya pondremos enlaces para quien quiera echarle un vistazo.
Y ese cómic yo, por ejemplo, lo recomendaría. Yo sé que... os puede reventar cerebro, pero si estáis dispuestos a experimentar cosas nuevas y saliros un poco del típico segmento del cómic mainstream en superhéroes Marvel, del que también soy fan, pero uh-huh, creo que eso, bueno,
ya está muy vendido,
eso está ahí a la mano ya, y con las películas es material de consumo muy directo. Uh-huh. Yo creo que a mí esto, de verdad, os lo prometo, que me ha hecho pararme y me ha hecho flipar. A mí me hace reír y me hace pensar, que son los dos factores que yo pido. Uh-huh. ¿No? Uh-huh.
Qué bien. Me imaginaba Mafalda drogata, por ejemplo.
Sí. Los personajes se matan, se acuchillan, se roban.
Es un rasca y pica, entonces.
Sí, sí. Rasca y pica, tío. Y, el tío es brutal, ¿eh? Es brutal.
Sí, sí.
El Kaz.
Bueno, pasamos a algo más cercano a nosotros. Tengo entendido que escuchas podcast, ¿no?
Sí.
Efectivamente. Bueno, pues recomiéndanos uno.
Hombre, pues yo, llegado a este momento, tengo que hablar de mi podcast de cabecera.
Ajá.
Que es como, bueno, ¿no? Es mi tótem, ¿no? Que es Campamento Krypton.
Ah, mira.
Campamento Krypton.
Pues no lo conocía.
Sí. Campamento Krypton, uh-huh, es un podcast de gente muy friki con un altísimo nivel de conocimiento de las cosas más micro posibles. O sea, y fue una parte de un universo compartido entre Viruete y, bueno, y ese tipo de gente, el que hace conjunto de intersección con la gente de Cine Basura, en fin, Cacamán, Carlos Palencia, bueno, en fin, ¿no? Entonces, sí. Campamento Krypton, tío, yo me lo pongo ahí en background, en la ofi, y yo flipo, tío, porque los especiales de Campamento Krypton es, tío, ¿cómo podéis controlar tanto de carátulas de películas de Emilio Aragón, ¿no? Por ejemplo, el especial de Emilio Aragón, y es como, tío, de verdad, tío, qué capacidad de conocimiento para algo tan negro, o el especial He-Man y las figuras de Masters del Universo, ¿no? Cultura pop y tal. Viruete, bueno, pues Viruete lleva muchísimos años en internet con su blog y tal, y son un grupo tremendo con especiales que tú dices, hostia, macho.
Bueno, ya,
quiero
ya
ser vuestro amigo, quiero ser vuestro amigo. De hecho, conseguimos que Viruete también publicase nuestro blog, ¿no? En plan, ¿sabes?
Ya te escribiré y te diré si te odio o no después de escuchar todo esto.
Ya tienes un nuevo podcast para escuchar en el coche. Sí, sí que sí.
Si veis que tardamos un tiempo en publicar es porque estoy escuchando eso y no puedo salir del agujero.
Efectivamente, me quedo sin compañero de podcast. Te lo echaré siempre en cara, que lo sepas. En fin, bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando ya este Tecnologería.
Sí, bueno, aquí la verdad que hemos tocado muchos temas. si nos podríamos quedar a vivir aquí, ¿no?
Y sí, total.
Echar un porrón de horas hablando, pero entendemos que ¿qué? ¿Quién querrá acostarse?
Tenemos vida.
Los señores de la casa querrán acostarse.
Efectivamente.
Entonces, bueno, pues...
Ya no lo hemos pasado demasiado bien.
Sí.
Hay que saber parar.
Pues eso, bueno, David, muchísimas gracias por dejarte engañar, por ilustrarnos esa parte que os perdéis. Si vinierais aquí a vernos en directo, habríais visto cómo mueve las manos David. Si le pusiéramos aquí unos abanicos, esto sería un espectáculo de locomía.
Sí.
Y bueno, yo creo que hemos tocado muchísimos temas. Me lo voy a tener que volver a escuchar el podcast varias veces para analizarlo.
Sí.
Así que ha estado muy interesante y esperemos vernos en alguno de estos de los miles de eventos que organiza y que algún oyente, si va a algún evento y reconoce a David, que se lo confiese que lo ha conocido por este podcast, que seguro que...
Muy bien. Muchísimas gracias.
Que podrá recomendaros más cómics.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad, por haber generado la conversación, y porque yo también tenía ganas de un poco de conocer un poco la mecánica y me parece genial, ¿eh? Creo que los que estamos a pie de calle necesitamos amplificadores y canales de comunicación. Entonces, me parece que hay ahí un vínculo bastante potente, ¿no? Por desarrollar entre nosotros, ¿no?
Genial.
Está muy bien.
Muchas gracias a ti y bueno, como siempre, ya que estamos dando las gracias, agradecer a la escuela por cedernos este espacio tan cómodo, ¿vale? Y por último, pues bueno, ya sabéis que si queréis contactarnos, Fran, te encanta esta parte.
Venga, vamos. Que recuerda que puedes suscribirte al podcast en iTunes y en iVoox buscando por La Tecnologería. Puedes seguirnos en Twitter y en Facebook como Tecnologería, o escribirnos un correito a hola@tecnologería.com. Y de paso ahí con oye, lo que tenga en gana, cuéntanos tu feedback y estas cosas. O también pues oye, entras en tecnologería.com y ahí publicamos todos los enlaces a distintos aspectos que hemos comentado, nuestras tarjetitas en TypeWrite y demás, que ya manejo mejor. Y por supuesto, debes animarte a venir a ver en directo el programa. Ya sea así como público invitado o si quieres contarnos algo.
Eso es, para poner aplausos. Eso,
efectivamente, oye, así más animado, si yo me haces el curro y todo.
Claro.
Que ¿cómo puedes venir como público? Oye, pues tenemos, entra en tecnologería.com, tienes abajo el enlace para el Telegram, pinchas ahí, saludas con la mano y nosotros te vamos a ir contando cuando grabamos. Y oye, pues te apuntas a cualquiera de estas y eres bien recibido.
Estupendo. Cada día lo haces mejor, Fran.
Ya. Es que es la tercera temporada, uno ya va manejando.
Ya ha cogido flow.
Claro. Bueno, pues nada.
Pues nos despedimos hasta la próxima edición de La Tecnología.
Efectivamente. Hasta luego, chicos. Adiós.
Chao.